Secretario de Estado analiza retos de seguridad con representantes del Medio Oriente y los demócratas urgen a que se apruebe una reforma migratoria. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 26 de junio 2014. El secretario de Estado John Kerry sostiene reuniones con representantes de los estados del Medio Oriente y el Golfo Pérsico para analizar los desafíos de seguridad a raíz de un rápido avance de la insurgencia. Un grupo radical que se autodenomina el Estado Islámico en Irak y el Levante ha tomado control de grandes regiones del norte de Bagdad. La embestida de los militantes se inició hace dos semanas, desatando pánico a lo largo de su camino y un éxodo de la población de las ciudades que han caído bajo su control. Kerry dijo durante una audiencia en la sede de la OTAN en Bruselas que la amenaza no está limitada solo a esa región.
None of us need to be reminded that a faraway threat can have tragic consequences.
Ninguno de nosotros necesita que se le recuerde que una amenaza lejana puede tener consecuencias trágicas en casa de la manera más inesperada y en el momento más inesperado. Kerry hizo un llamado urgente a toda la comunidad internacional a enfocarse en combatir la ampliación del extremismo que cruza las fronteras de las naciones desmedidamente, como se ha evidenciado en Irak.
That's a new animal, in a sense. And I think we're seeing with ISIL.
Es una especie de un nuevo animal y creo que lo estamos viendo con ISIL cruzando desde Siria y moviéndose rápidamente hacia Irak. Una clase similar de híbrido, una nueva forma de esfuerzo que va a requerir que la gente piense en estrategias como compartir inteligencia, consultar el tiempo de respuesta, etcétera. Y eso es lo que la alianza de la OTAN ha hecho siempre efectivamente. Kerry agregó que los miembros de la OTAN tienen que trabajar para mejorar la vigilancia en lugar de construir bases permanentes. Estados Unidos y sus aliados en la región están de acuerdo en que un Irak más unificado estará mejor preparado para combatir la insurgencia, pero muchos estrategas no consideran viable esa alternativa. Tenemos una entrevista que nos preparó Yoconda Tapia de Estudio 45 con Fernando Bazán. Bazán es coordinador general del Centro para Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, con sede en Buenos Aires, Argentina, precisamente sobre la crisis en Irak y la posición de Estados Unidos.
Lo que conviene aclarar antes de un análisis más profundo de la situación es que la crisis que está viviendo hoy en día Irak es una crisis netamente política y no una crisis militar. Es por eso que Estados Unidos no ha optado por un envío masivo de fuerzas militares o un despliegue de efectivos militares, sino que justamente ha decidido el envío de un grupo de asesores, concretamente unos 300 aproximadamente, y comienza a aportar inteligencia para que sea el propio gobierno de al-Maliki quien combata a los rebeldes y quien lleve adelante la ofensiva. Esto principalmente se debe a que al-Maliki es chiita, justamente un gobierno que está aliado con Irán. Esta situación ha generado mucha tensión dentro de los grupos sunitas que están en Irak, que ven de cierta manera como una venganza el gobierno de al-Maliki. Es por eso que Estados Unidos no desea involucrarse en una guerra que va a tener un corte sectario, sin lugar a dudas, y ha optado por el apoyo justamente de quien está a cargo para que lleve adelante la ofensiva.
Nuri al-Maliki ha mencionado que no está de acuerdo con hacer un gobierno de tipo inclusivo o un gobierno de tipo temporal, porque él dice que va en contra de lo que sucedió en abril con las elecciones. ¿Qué alternativa le queda al país?
Este es justamente el principal problema que enfrenta al-Maliki y que también enfrenta Irak. El hecho de que haya llegado un chiita al poder y que este chiita no quiera abrir su gobierno hacia diferentes grupos, como por ejemplo los kurdos o por ejemplo los sunitas o los cristianos inclusive, es uno de los principales puntos que llevó justamente a el crecimiento del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y Shams. Estados Unidos ha presionado al Maliki para que abra su gobierno. La visita de John Kerry a Bagdad y al Kurdistán es una señal justamente de esta presión política. Al-Maliki tiene en sus manos la llave para destrabar el conflicto. Si no abre su gobierno, los sunitas van a comenzar a retirarse no solamente de la parte política, sino también de las fuerzas militares. El avance que ha tenido el ISIS a lo largo de la frontera siria y luego el territorio iraquí se debe principalmente al abandono por parte de las fuerzas armadas sunitas que componen el ejército iraquí y que dejaron al-Maliki prácticamente con las fuerzas en Bagdad. Y solamente ahí, si uno observa el mapa Lo que comienza a ver son deserciones masivas, pero deserciones que no responden a una simpatía hacia el ISIS, sino que son en venganza por justamente el gobierno del Maliki.
A propósito del ISIS, se han reunido sus líderes con líderes de Al-Qaeda. ¿Qué peligro entraña esto?
Es un peligro relativo, pero no es algo que vaya a ser gravitante en el terreno, porque el ISIS ha logrado todos estos avances porque las Fuerzas Armadas iraquíes no lo han combatido, sino que se han retirado justamente en represalia por las acciones del Maliki. Hasta hace aproximadamente unas cuatro o cinco semanas atrás, Al-Qaeda no quería saber nada con ISIS, principalmente por su actuación en Siria, ya que, para que tengamos una idea, Al-Qaeda lo consideraba al ISIS extremadamente radical. Entonces, lo que comenzamos a ver en el terreno es también una fragmentación de lo que es las fuerzas yihadistas. Por un lado, Jabhat al-Nusra, que es el grupo que Al-Qaeda reconoce como válido en el terreno, comienza a disputarse espacios de poder con ISIS. Y el ISIS comienza a disputar espacios de poder con los propios sunitas, con los propios grupos yihadistas sunitas que operan en Irak. Me animo a vaticinar que el ISIS tiene corta vida siempre y cuando las fuerzas chiitas que operan en Irak, principalmente el gobierno del Maliki, comprenda que necesita del resto de la sociedad para llevar adelante el gobierno. En Siria, que es el otro lugar donde opera el ISIS, no ha prosperado y Bashar Assad los ha corrido prácticamente hasta la frontera. Por eso digo que no tiene mayor incidencia la reunión de Al-Qaeda con ISIS. Sí tiene incidencia la decisión política que va a tener al-Maliki de cara al futuro.
En este escenario, señor Bazán, ¿qué probabilidades hay de una pacificación en Irak sin intervención extranjera, sin intervención de Estados Unidos?
La intervención de Estados Unidos va a ser mínima, es decir, como dije anteriormente, va a tener un rol preponderante en lo que hace las tareas de inteligencia, es decir, a aportar con aviones espías, con los aviones no tripulados. Mucho más allá de eso, Estados Unidos no va a aportar. Aquí va a ser clave el papel de Irán, porque Irán es quien sostiene al Maliki, y sí va a ser importante la política exterior de Estados Unidos con respecto a Irán. Es decir, se hablaba de una futura cooperación entre Irán y Estados Unidos para contener no solamente el avance del ISIS, sino también para ver una futura negociación con Siria, ya que el conflicto todavía no ha terminado más allá de las elecciones y ha recrudecido. Pero yo creo que la clave, como dije anteriormente, no pasa por el campo militar, sí pasa por el campo político y diplomático. Y Estados Unidos, el papel que va a tener en el futuro no va a ser en el campo de batalla, sino que va a ser negociando con Teherán una salida para todos los conflictos a nivel regional.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Fernando Bazán, que es coordinador general del Centro para Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, con sede en Buenos Aires, Argentina. Entre tanto, China trata de evacuar a trabajadores chinos de Irak, nos informa Mercedes Antesana.
China dice que sigue tratando de evacuar un pequeño número de trabajadores chinos de Irak y está coordinando con el gobierno iraquí para garantizar su seguridad, así lo confirmó su vocera. Hua Xunjin dijo: la coordinación y comunicación entre la embajada china en Irak y el gobierno de Irak y su ejército es muy buena. Nuestra embajada en Irak está en contacto con los departamentos iraquíes relevantes para asegurar que los trabajadores de empresas chinas puedan ser evacuados sin riesgos ni problemas y a tiempo a lugares seguros, recalcó. Citando fuentes no identificadas, un diario estatal de Beijing informó que más de 1,000 trabajadores de una empresa de maquinaria china están atrapados en una planta de electricidad y que el ejército iraquí hizo devolver a algunos cuando su autobús se acercó a Bagdad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Hacemos una pausa, regresamos en un momento con más de A Fondo.
Música Canción, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds? It was like 150 degrees and all those metal.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar.
Líderes del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos se niegan a claudicar en los esfuerzos por una reforma migratoria en lo que queda de año. Por eso han dado otro mes a la mayoría republicana en la Cámara Baja para que reforme la ley. El representante demócrata Luis Gutiérrez, durante una audiencia en la Cámara de Representantes sobre los niños que llegan a la frontera de Estados Unidos sin acompañante y de manera ilegal, instó a los republicanos a aprobar una reforma.
One of my colleagues on the Republican side says, "Oh, they're reuniting them with their parents." I'm aghast, really?
Uno de mis colegas republicanos dice, hay que enviarlos para que se reunifiquen con sus familias. Es el colmo del cinismo, dice el representante Gutiérrez. El gobierno de Estados Unidos gasta dinero para que niños se reunifiquen con sus familias. Yo digo, aprobemos la reforma migratoria. Estoy dispuesto a trabajar con el partido opositor al respecto, dijo el legislador. El senador por Nueva York, Charles Schumer, dijo que el 31 de julio es la fecha límite para que el presidente emita una orden ejecutiva modificando las deportaciones, si es que no hay progreso en el Congreso para ese entonces. El Congreso mantiene en el limbo la reforma, ya que la mayoría republicana de la Cámara Baja se ha negado a abordar el proyecto de ley del Senado, argumentando falta de confianza en el presidente Obama para aplicar la ley. La representante estatal de Nuevo México, Candice Pence Essel, afirmó que las habitaciones que se preparan para albergar a mujeres y niños inmigrantes indocumentados en el Centro de Capacitación Policial Federal de Articia, Nuevo México, son demasiado cómodas y que más bien alentarán a venir a más inmigrantes ilegales. La instalación federal dará albergue temporal a mujeres y niños que entran de manera ilegal a Estados Unidos. La patrulla fronteriza ha detenido más de 52 mil niños desde octubre. Se pronostica que para fin de año habrá detenido a 90 mil y el año que viene 140 mil en 2015. Una menor cantidad de inmigrantes hispanos y tasas de natalidad más bajas están haciendo variar el crecimiento poblacional en Estados Unidos hacia los asiáticos, según reporta la Oficina del Censo. La población asiática subió casi 2,9% a 19.400.000. Sin embargo, aunque es el grupo poblacional de mayor crecimiento, los hispanos siguen siendo la mayor minoría, con 17,1% de la población total. Estados Unidos tiene una población de 318 millones. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió a favor de los republicanos del Senado en su enfrentamiento con el presidente Obama, limitando las facultades del mandatario de llenar vacantes de alto nivel con nombramientos temporales durante recesos del Congreso. Por unanimidad, la Corte decidió que los nombramientos de Obama a la Junta Nacional de Relaciones Laborales en 2012, sin confirmación del Senado, fueron ilegales. El presidente había invocado una disposición de la Constitución que le permite hacer nombramientos temporales cuando el Senado entra en receso. Pero la Corte Suprema determinó que el Senado no se encontraba en receso cuando Obama procedió con los nombramientos hace 2 años. El magistrado Stephen Breyer sostiene que, en su opinión mayoritaria, que un receso legislativo menor a 10 días es presumiblemente muy corto para permitir un nombramiento. La Casa Blanca dijo que le decepciona profundamente la decisión del alto tribunal. Entretanto, la Corte también anuló una ley de Massachusetts que creó una zona de 11 metros libre de protestas alrededor de las clínicas para abortos que permiten a los pacientes acceso irrestricto. La decisión de los magistrados fue unánime. Ellos argumentaron que la ley viola el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes, garantizado por la primera enmienda de la Constitución. Gasto del consumidor estadounidense sube levemente. Estados Unidos avanza en el Mundial a pesar de haber perdido ante los alemanes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan a fondo. El gasto del consumidor sube levemente en Estados Unidos, lo que podría reducir los estimados de crecimiento. En Estados Unidos, el gasto del consumidor aumentó menos a lo pronosticado el mes pasado, posiblemente reprimido por un gasto en salud débil, lo que podría hacer que los economistas reduzcan sus cálculos de crecimiento para el segundo trimestre. El Departamento de Comercio dio a conocer hoy que el gasto del consumidor ascendió 0,2% tras permanecer uniforme en abril. Los analistas calculaban que el gasto del consumidor, que significa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, aumentaría 0,4%. Ajustado por la inflación, el gasto bajó por segundo mes consecutivo, lo que insinúa que este trimestre el consumo podría tener dificultades para recuperar el impulso después de haber crecido en los primeros tres meses en casi cinco años a un compás más lento. El gasto en mayo probablemente fue contenido por endebles desembolsos en el sector salud, que subieron poco por segundo mes. Los gastos en vehículos automotores aumentaron, respondiendo por más del 50% del aumento de desembolsos en bienes duraderos. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, anunció este jueves que Argentina depositó 832 millones de dólares en un banco de Nueva York para pagar la deuda a los acreedores que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010. La deuda de 1.330 millones de dólares vence el lunes 30 de junio. Tenemos detalles desde Nueva York con Celia Mendoza.
Argentina tendrá que pagar este 30 de junio los 1.500 millones de dólares por títulos en cese de pagos. Esto luego que el juez Tomás Griesa de Nueva York rechazara la medida cautelar interpuesta por los abogados de ese país.
Empujan de cumplirse a la Argentina hacia un nuevo default. Quiere decir que el accionar de los fondos buitres no es que pone en riesgo la reestructuración, pone en riesgo al país, pone en riesgo a nuestro pueblo, pone en riesgo los derechos para proteger a los argentinos.
La decisión del juez se da luego que el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, dejara clara la posición de su país durante su visita a la ONU en el marco del encuentro del G77 más China.
Necesitamos tener condiciones justas y equitativas y que contemplen el interés no solo de quienes han litigado, sino del 100% de los bonistas.
Este jueves Argentina depositó 832 millones de dólares, de los cuales unos 539 millones fueron puestos en el banco New York Mellon como abono a la cuenta que se debe, abriendo así el camino para terminar con esta batalla legal de casi 13 años en la que bonistas como Pierino Garrafa han estado luchando.
Nosotros pusimos nuestros ahorros en nuestro país para ayudarla a la Argentina y para que los cuide, porque tenían garantía del 100% del gobierno argentino y en realidad lo utilizaron para estafarnos.
Mientras tanto, la Corte designó a Daniel Pollack como mediador entre las partes, las cuales todavía no llegan a un acuerdo.
El ministro insistió que este fallo pone en riesgo la economía de Argentina, ya que aquellos que aceptaron el canje podrían pedir mejores condiciones de pago cuando éstas expiren al final de año. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacer del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo que sucede en Venezuela es el objetivo de estudiantes de la Universidad Central de ese país que salieron a la calle a recoger firmas para difundir un documento. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Firmas por la libertad es la nueva acción de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo es respaldar un documento narrativo con las protestas que será entregado ante organismos nacionales e internacionales. Este jueves, un grupo de estudiantes acudió a la sede del Ministerio Público para informar que la intención es exigir la libertad de los 100 estudiantes que se encuentran detenidos y las 2.000 personas que tienen medidas cautelares. Las firmas serán recogidas en todas las universidades de Venezuela, así como también en la calle, y entregadas antes del inicio del juicio, cuya fecha debe ser fijada en los próximos 20 días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
En Venezuela, una potencial recesión económica auguran algunos expertos. La alta inflación, el desabastecimiento de productos básicos y la escasez de bienes y servicios serían las causas de esta crisis, como lo reporta desde Caracas Álvaro Algarra.
Venezuela se caracterizaba por tener un complejo industrial de los más modernos de Latinoamérica. Sin embargo, la producción se ha venido a menos y el Estado se ha visto en la obligación de importar la gran mayoría de los productos. Para el economista Ángel García Banch, el modelo económico implementado ha traído como consecuencia un estancamiento de la economía.
Y para otros una escasez que lleva a los venezolanos a la situación de protesta, gente que está reclamando libertades económicas, políticas, civiles, pero también que está manifestando su descontento por la escasez, la inflación y la merma del poder de compra de los salarios que se está viviendo.
El director de Econométrica agregó que es inminente una nueva devaluación de la moneda venezolana.
Ajustes en el sistema de precios, devaluación, aumentos de los precios en bolívares, de forma tal de ir reduciendo la escasez y por tanto las necesidades de represión política.
Las opiniones de los ciudadanos comunes en la calle son encontradas. Unos apoyan las medidas económicas gubernamentales y otros no.
Nosotros no producimos nada, Venezuela no produce. Entonces todo lo que hay viene de afuera y mientras no haya producción, aquí estamos mal.
Un solo palo no hace montaña, como que dice, tenemos que aportar todos un granito porque hasta nosotros mismos los venezolanos tenemos que buscar la manera de ayudar a nuestro país en economía.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hizo nuevamente un llamado a sus seguidores para defender la revolución bolivariana de lo que cataloga como la derecha golpista.
Nadie ni nada nos va a sacar, ni la derecha golpista, ni la izquierda trasnochada. Nadie nos va a sacar.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otras informaciones, el Vaticano publicó este jueves un análisis en el que dijo que muchos católicos rechazan la doctrina de la Santa Sede sobre la sexualidad, así como otras enseñanzas sobre el matrimonio, el divorcio y la homosexualidad. El análisis aparece en un documento encargado por el Papa Francisco con resultados de una encuesta enviada el año pasado a las distintas conferencias episcopales del mundo, cuyo objetivo era preparar un estudio de 2 años sobre asuntos familiares. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. I'll be rocking in beats. Top 10 USA. Yeah, here we go, here we go. Radio, y'all get hit with the pop, pop, pop. 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, the USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazal. Les invita Leonardo. Bonet. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town. México enfrenta a Holanda el domingo y su entrenador Miguel Herrera analiza los argumentos a presentar y nos informa Henry Llanos.
El entrenador del seleccionado mexicano, Miguel Herrera, analiza el anterior partido y proyecta el próximo.
Corregir muchas cosas de lo que nos pasó, haber entregado la pelota desde el primer tiempo, haber dejado que el equipo croata manejara el balón, no nos llegaron, pero realmente manejaron el balón. Y después al final, que aflojamos y que les dimos oportunidades, nos hacen un gol y tuvieron un par más de llegadas. Eso es lo que estuvimos viendo, obviamente reafirmando cosas también muy buenas que hizo el equipo.
México y Holanda se juegan el pase a cuartos de final en la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014, duelo al que llegan los europeos como favoritos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Fanáticos en todo el mundo tomaron una calle de un popular barrio en Sao Paulo, donde disfrutan todas las noches la fiesta mundial de Brasil. Las ventas informales también han encontrado su nicho en este lugar. Es el Tobías. Nos lleva a conocer esta popular calle, donde muchos estadounidenses este jueves también celebraron la clasificación de su equipo a la siguiente ronda.
Sin importar de qué país eres, sin importar si tu selección gana o pierde, en Sao Paulo hay un lugar llamado Vila Magdalena, en donde todos vienen a celebrar o a ahogar sus penas mundialistas.
Cuando el referee del partido señala el final del encuentro, cientos de fanáticos del Mundial, afincados en Sao Paulo, solo piensan en un sitio para ir a celebrar. Aquí los brasileños son la minoría, aunque no importa, en este lugar todos son familia, incluso cuando no se habla el mismo idioma.
¡Latinoamérica unida! ¡Latinoamérica unida!
¡Chile, Costa Rica!
¡La copa se queda acá!
¡Latinoamérica!
¡Mamá! ¡Manda dinero que me queda la final!
Con mi amigo todos los días, caipirinha, picaña,
pisco,
and rice, beans, and everything.
En Vila Madalena hay varios bares y restaurantes a los alrededores, pero es sobre la calle en donde los fanáticos celebran. Además, ahí se encuentra de todo, comida, cervezas, tragos exóticos, platos típicos, pero sobre todo, amistad y mucha diversión.
Estas son las mejores vacaciones que he tenido. Brasil es genial, seguro y hermoso.
Son las 4 de la mañana. Generalmente el sol sale a las 5:20 de la mañana en esta ciudad. Muchos ya empiezan a anunciar su retirada, aunque es temporal. La próxima noche seguramente regresarán a Villa Maddalena, el sitio preferido de los fanáticos del fútbol. Desde Sao Pablo, Gesell Tobías, para La Voz de América.
Una compañía de Arizona dice que logró un gran paso hacia el lanzamiento de vuelos comerciales en globo, como nos dice Miguel Ángel Rivera.
Es un vistazo de la Tierra que pocos han visto, pero esto está a punto de cambiar. La compañía Worldview Enterprise dice tener planes para vuelos comerciales hacia el espacio en solo 2 años. Y luego de su viaje inaugural de prueba el 18 de junio con una cápsula prototipo, la empresa dice que sus planes van viento en popa, prestando atención particular al aerodinamismo del ala inflable y dirigible, crucial para el descenso seguro de la cápsula. La prueba fue exitosa, según el funcionario técnico Tabor McCallum.
La prueba fue un éxito fenomenal. Obtuvimos datos de cada parte del vuelo, desde cómo se comportó el globo durante el lanzamiento, el sistema de lanzamiento y cómo viajó por la atmósfera superior.
La compañía quiere iniciar tareas para 2016. Un globo lleno de helio llevará una cápsula capaz de transportar 2 pilotos y 6 pasajeros a una altura de casi 37 mil metros, donde permanecerá por 2 horas antes de regresar lentamente a la Tierra.
Nos alejamos del planeta suavemente, flotando hacia la cima de la atmósfera como un cubo de hielo flota en un vaso de agua.
El precio realmente no importa por una experiencia única, pero si quiere presupuestarlo, mantenga a la mano unos $75,000 por persona, por 2 horas de puro placer y asombro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con algo de música con la agrupación Toto y el tema Rosanna. Ahí lo tienen, nos vemos mañana. Les habló Alejandro Escalona, que pasen muy buenas noches.
Rosanna, yeah. Now she's gone.